Vamos a seguir con este tema. Yo voy a hacer también un poco continuación de la última vez que prediqué, porque iba en la misma línea, en cuanto a de dónde adquirimos la sabiduría para tener palabras de sabiduría. Todo Proverbios es precioso y hay una profundidad tremenda. Y en el capítulo 15 leemos solamente 4 versículos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. La lengua apacible es árbol de vida. Qué precioso, ¿verdad?
Amén.
Tener lengua apacible. Es ahí donde tenemos la vida. Siempre nos ocurre lo mismo, ¿verdad? Que cuando hablamos acerca de sabiduría, palabras de sabiduría, pues nos vamos a, y la mente nos lleva a los hombres sabios, a los hombres que conocemos que han dejado un pensamiento brillante en la humanidad. Y nos lleva pues a los filósofos, a Sócrates, Platón, Aristóteles. También después en el móvil, ¿cuántas veces recibimos frases con sabiduría? Algunas de Gandhi, de Confucio, de Tagore, de tantos y tantos, ¿verdad? Y también de diferentes místicos, de diferentes religiones. Pero es verdad que la sabiduría que nos habla Proverbios, la sabiduría que nos habla la palabra de Dios, no tiene mucho que ver con esa sabiduría, porque parte de un punto muy diferente. El centro del pensamiento, por ejemplo, de Sócrates, es un centro de pensamiento diferente a lo que encontramos en el libro de Proverbios. Sócrates es un hombre realmente profundo en su pensamiento. Y se acerca bastante al tema espiritual, pero no puede llegar. Porque la sabiduría nos tiene que ser revelada. No podemos llegar a través de la razón. Leyendo este tema, leía un comentario de una conversación que Sócrates tiene con Calicles. Y le dice, el tema más bello de discusión es saber lo que el hombre debe ser. Este es el tema más bello de discusión. Y a este tema no podemos llegar a través de la razón. ¿A qué se debe aplicarse y hasta qué punto, ya sea en la vejez, ya sea en la juventud, conocerse es descubrirse a uno mismo? Y aquí está la dificultad, ¿verdad? ¿Cómo nos conocemos? En una conversación que tiene con Calicles, pretende pensar, en este caso Calicles, que vale más cometer una injusticia que padecerla. Y Sócrates sostiene la opinión contraria. Dice, vuelve a ti mismo, Calicles, razona atentamente y te darás cuenta de que no pensabas realmente lo que creías pensar y que sin saberlo estabas en el fondo de acuerdo con Sócrates. Estoy convencido de que tú y yo, y todos los hombres, pensamos que cometer la injusticia es un mal mayor que sufrirla. ¡Qué profundidad!, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar con la mente, ¿no?, y con la razón? La condición única para estar en paz consigo mismo y con las otras conciencias razonables. Yo creo que es el hombre que ha llegado a más lejos con el pensamiento, pero que no llega, ni mucho menos, a lo que vemos en el libro de en toda la palabra de Dios, ¿no?, que encontramos la sabiduría. Porque en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y piensas, ¿esto es el principio de la sabiduría? Pues sí, porque en la medida en que conocemos a Dios, en esa medida nos conocemos a nosotros mismos. No funciona al revés. Cuando conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué es el temor a Dios? Es respeto, es admiración, es amor. Pero a mí me gusta el concepto filial, ¿no? El amor que un hijo tiene hacia su padre, que sabe que es el mejor padre. Y cuando hace algo mal, no tiene miedo por el castigo que le va a dar al padre, sino siente tristeza porque no ha actuado conforme a la voluntad del padre. Pienso que deja de una manera clara también ese temor que tenemos nosotros. No tenemos miedo al castigo, lo que tenemos es amor y queremos vivir en ese amor. Este es el principio de la sabiduría. ¿Qué sabios seríamos si viviéramos así, verdad? Dice, ¿no tenemos sabiduría? Yo creo que sí tenemos sabiduría, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos da sabiduría. Voy a decirlo de otra manera. Tenemos mucho conocimiento, pero a lo mejor no tenemos tanta sabiduría. Porque la sabiduría es cuando aplicas bien el conocimiento. Y esto yo creo que es el punto central, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si os pasa, a mí me pasa, pues me enfado con alguien, ya puede ser con Isabel, con un amigo, y al momento que me ocurre, me viene el pensamiento de la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo puedo ser sabio. La palabra de Dios me da la enseñanza suficiente para yo vivir en sabiduría. Pero aquí empieza una lucha interior, la necedad y la sabiduría. Mi necedad, por decirlo así, de mantenerme en mi postura, o la sabiduría de ponerme en la postura que el Señor me enseña y me enseña a ser sabio. ¿Cuántas situaciones también en el mundo laboral, verdad? ¿Cuánta gente se queja y está amargada en el trabajo? Y yo creo que a todos los creyentes nos ocurre eso, porque todos hemos pasado en alguna ocasión por ese proceso, ¿no? Porque no nos valoran lo suficiente, por mil cosas. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestra mente y nos dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Esa es la sabiduría que viene a nuestra mente, ¿verdad? Y cuando a veces nos encontramos con una persona pesada y tenemos ganas de terminar, ¿no?, también nos viene la sabiduría de la palabra de Dios. Oye, no tengas tan alto concepto de ti, ¿no? Piensa de ti con cordura, tú también eres un pesado. O sea, quiero decir que la sabiduría de Dios nos habla en todo momento. Podemos ser sabios o podemos ser necios. Tenemos el conocimiento suficiente para ser sabios. Y creo que eso es importante. Si viviéramos de esa manera, realmente viviríamos en la sabiduría. Vivir en lo que conocemos de Dios. La verdad es que la sabiduría no es algo que venga de nosotros. La sabiduría viene del Espíritu Santo. Y esto lo vemos a través de la palabra. Una de las cosas que a mí, yo creo que a mí y a todos, hemos leído cantidad y cantidad de veces, pues es los discursos, las predicaciones de Pedro en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y vemos cómo después de la muerte de Cristo, pues ellos estaban atemorizados, parece que querían volver a sus trabajos, se reúnen en Jerusalén, en Pentecostés llega el Espíritu sobre ellos. ¡Qué cambio, eh! ¡Qué fuerza! Y la predicación de Pedro, ¡qué valentía! Y qué palabras tan acertadas. Porque no eran sus palabras, eran las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca para tocar los corazones de aquellas personas. Y vemos cuando esas palabras de sabiduría llegan a las personas que no conocen a Cristo, cómo tocan sus corazones. Es verdad que es el Espíritu Santo el que abre, ¿no? Pero son, yo diría que el Señor utiliza nuestras palabras y luego Él sigue trabajando. Pero también nos utiliza a nosotros, ¿no? Esas palabras de sabiduría. Cuando en Pentecostés habla acerca de y presenta a Jesucristo, aquí en vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo, dice que aquellos hombres se compungieron de corazón, se entristecieron y preguntaron, ¿y ahora qué haremos? Y aquí viene la parte donde yo hablo del cambio, arrepentíos y bautizaros. ¿Cuándo nos empezamos a conocer a nosotros mismos? Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Porque conocemos cosas de nosotros, nos hacen ver cosas de nosotros que no queremos. Y cuando nos bautizamos, estamos diciendo que cambiamos de vida, ¿verdad? Nuestra forma de vida va a ser diferente, el Espíritu va a estar en todo lo que hagamos, ¿no? Pienso que esto es importante. Nosotros no podemos llegar a la sabiduría, pero Dios llega a nosotros. Cuando lo conocemos, Él llega a nosotros. Y hay un cambio en nuestra vida. ¿Y cuál es el cambio? Es que ya nunca más nos vamos a identificar con algo que no sea Jesucristo. ¿Que hacemos cosas malas? Hombre, pues que levante la mano quien no la hace, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿te identificas con el mal que haces? ¿Te identificas con el mal que haces? No, porque te arrepientes, lo sacas de tu vida. ¿Con quién te estás identificando? Te estás identificando con Jesucristo, ¿verdad? Es ahí con quien te identificas. Es ahí lo que tú eres, ¿no? El apóstol Pablo lo decía con unas palabras preciosas porque eran palabras inspiradas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Palabras de sabiduría. Y era algo que funcionaba realmente. Vemos que el conocimiento a Dios nos permite conocernos a nosotros mismos. Qué diferencia, ¿verdad? Con todas las filosofías que podemos escuchar y todo lo que podemos oír. Santiago nos dice algo importante, ¿no? Que aquel que le falte sabiduría, que la pida a Dios y Él la dará abundantemente. Bueno, pero a veces pensamos que esto puede ser es un poco difícil, nos es un poco incomprensible, porque nosotros tenemos el concepto de sabiduría como coeficiente intelectual. Qué suerte y qué bendición cuando unos maestros le dicen a unos padres, su hijo tiene un buen coeficiente intelectual. Es una gozada, es un regalo de Dios, todos lo quisiéramos. Pero no se refiere esto, Santiago. Aquellos que tienen un coeficiente intelectual alto, aquellos que lo tienen mediano y aquellos que lo tienen bajo. Todos se les dará sabiduría, porque la sabiduría es precisamente saber aplicar bien el conocimiento que tenemos de Dios. Y aquellos que tienen un mayor conocimiento tienen lo suficiente para aplicarlo, y los que tienen menos igual, ¿verdad? Así que todos tenemos sabiduría y todos podemos adquirir esa sabiduría que, sin lugar a dudas, nos viene del Espíritu Santo. Pienso que tener sabiduría depende, también demanda algo de nosotros. No es un regalo. Es un regalo, pero tenemos que desearlo de corazón. Este es el concepto, ¿verdad? Si no lo deseamos de corazón, difícilmente vamos a tener esa sabiduría. La sabiduría es vivir el fruto del Espíritu Santo. No hay otro camino. Es vivir el fruto del Espíritu Santo. Esa es la sabiduría. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Lo sabemos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Conocéis las 9 virtudes, ¿no? Es el fruto, un fruto. ¿Y qué es? Es el carácter de Cristo. Esa es la sabiduría a la que todos estamos llamados y que de alguna manera no tenemos excusa. Hay algo que este jueves me entristeció un poco. Estaba hablando con 2 hermanas que se quieren bautizar y ya había terminado la reunión de oración. Y entonces llaman a la puerta y salí a abrir. Y era una chica de unos... así, como Sandra, aproximadamente. Y de estas edades, ¿no? No, es que no quiero poner edades, no vais a ser que la lía. Y cuando abro la puerta, es una chica bien vestida, guapa, muy bien, ¿no? Y pregunté qué es lo que deseas, ¿no? Dice, oye, he leído que tenías reuniones de oración. Digo, sí, mira, acabamos de terminar una reunión de oración. Es que me gustaría que orarais por mí. Digo, por supuesto. Y es que también me ocurre que estoy buscando un sitio para dormir. Y pensé, bueno, esto se puede solucionar. Dice, no, económicamente no tengo problema. Yo puedo encontrar un sitio para ir a dormir. Solamente quiero que pidas, que oréis por mí. Entonces me explicó un poco su historia. Y fue una triste sorpresa. Ella era creyente y su marido era creyente. Y me comentaba, me siento maltratada por mi marido. Y mi marido en la iglesia tiene reconocimiento, tiene dones. Y pensé, ¿esto es posible? Pues claro que es posible, ¿verdad? Porque los dones los podemos vivir en la carne si no vivimos el fruto del Espíritu. Cuando vivimos el fruto del Espíritu, entonces aplicamos bien los dones. Los dones a veces, si no se vive el fruto del Espíritu, pueden ser de bendición para la Iglesia, pero no para uno mismo, porque no está avanzando, ¿verdad? En esa íntima comunión con Cristo. La sabiduría solamente viene de esa íntima comunión con Cristo. Y a eso estamos llamados. Bien, el tema era palabras de sabiduría. Dirás, bueno, estás hablando mucho, pero de palabras de sabiduría, ¿verdad? Pero bueno, es importante saber de dónde vienen las palabras de sabiduría. Así que pensé, me voy al libro de Job y voy a buscar palabras de sabiduría. Es curioso porque encontré más el silencio de sabiduría que palabras de sabiduría. Y me llamó la atención, ¿no? Sabemos que Job era un hombre, yo diría que muy correcto y sumamente valorado por Dios. No sé si la expresión es correcta, pero Dios sentía casi orgullo de cómo era Job, ¿no? Y a Job le ocurren una serie de situaciones terribles en su vida. Sabemos las que son, ¿verdad? Mueren sus hijos, le roban sus ganados, mueren sus siervos y tiene una enfermedad que dice que se rascaba con un tiesto. Nunca he entendido bien cómo se rasca con un tiesto, pero habla de esto, habla de unos picores horribles, ¿no? Esa es la situación. En esa situación, sus amigos dicen que lo ven de lejos y no lo reconocen. Y empiezan a llorar de una manera, diría, con un sentimiento fuerte, porque dice que gritan en esa situación, ¿no? Qué buena amistad, ¿no? Se sientan al lado de Job y están una semana callados. ¿Os imagináis? Estar sentados una semana al lado de una persona que está físicamente hecha polvo, en una situación penosa, acompañándola. Y pensé, qué sabiduría, ¿no?, esa situación. Qué sabiduría, no hay palabras. Aquí sobran las palabras. Hay empatía. Ponerte en el lugar de las personas. Esto sí que es sabiduría. Cuando tienes empatía, porque cuando la tienes también sabes decir la palabra oportuna. Se colocan en esa situación. Cuando leía el libro de Job me acordaba de la época peor de mi vida. En esa situación una persona muy querida se me acercó y me dijo, ¿cómo me gustaría que pudiéramos repartir el dolor? Pensé, ostras, qué frase, ¿verdad? Eso es empatía, ¿verdad? Colocarse en el lugar de los demás. Tenemos que aprender a tener silencios y acompañar a las personas. Qué bien lo hicieron los amigos de Job, esa primera parte. Pero luego se les calentó la boca. Cuando se nos calienta la boca, la hemos fastidiado. Y es más, cuando creemos que tenemos la mejor teología, también la hemos fastidiado. Porque los amigos de Job tenían una teología, cuando yo me leía el libro de Job, que yo pensé, ahora, olvidaros de los estudios que habéis leído de Job, sino lees el libro de Job, tal cual lo lees, y dices, es que yo lo firmo. O sea, lo que pensaban los amigos es que Dios está en control de todo. ¿No pensáis esto? Era la teología que tenían. Y tenían, Dios es absolutamente justo. Caramba, pues yo pensaba, pues, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Y qué hicieron los amigos de Job? En el fondo lo que hacían y lo que querían hacer era defender a Dios. Job no se queja por lo que dicen sus amigos. Job se queja cómo lo tratan sus amigos. Y ahí es donde a los hombres, a los amigos de Job, les faltó sabiduría. Leo Elifaz decía, cuestionó la integridad de Job. La integridad de Job. Si Job, os acordáis, ¿no?, que cuando su mujer lo ve en esa situación terrible, le dice aquellas palabras, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? Como las mujeres fatuas, como las mujeres necias has hablado, recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo. Qué sabiduría la de Job, ¿verdad? En esa firmeza. ¿Cómo puede cuestionar, en este caso, Elifaz, la integridad de Job? Bildad vino a decir, mira, si tus hijos han... Lo insinuó, ¿eh? No lo dice. Si tus hijos han muerto, algo habrán hecho que no es correcto. Qué falta de sabiduría, ¿verdad? Me acuerdo de un predicador que vino a la iglesia de Pueblo Nuevo y que hablaba de su esposa que había fallecido en un parto y que un miembro de la iglesia le insinuó eso también. Pero qué falta de sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir algo así? Y Zofar le dice, bueno, es que mira, Job, eres un charlatán, abandona ya las prácticas pecaminosas. Qué falta de sabiduría, ¿no? Qué bien empiezan y qué mal terminan cuando se nos calienta la boca, ¿verdad? Cuando perdemos de vista a la persona a la que estamos hablando, cuando dejamos de tener empatía, cuando no vemos el sufrimiento y nos centramos en lo nuestro, en nuestros pensamientos y nos ponemos como jueces, qué mal, ¿no? Cuando lo hacemos así, necesitamos palabras de sabiduría. En el libro de Job hay un personaje que me encanta y como os encantará a vosotros, Eliú, ¿verdad? Un joven que estaba allí escuchando todos los discursos y dice que le chirriaban los dientes, que ya estaba, que no podía, ¿no? Pero era tan educado que seguía escuchando todo lo que decía. Y al final, cuando coge la palabra, es la que tiene las palabras oportunas. Comenzó a hablar, sus consejos fueron totalmente diferentes a los de los amigos. Trató a Job con bondad, fue un amigo verdadero y un hábil consejero, digno de imitar. Si leemos sus palabras, veremos que no hay ofensa en su manera de hablar, diciendo siempre la verdad, que esto es importante, ¿verdad? La verdad está por encima de todo. Pero hemos de saber decir la verdad. Esto es tener palabras de sabiduría. Fue humilde, accesible, comprensivo. Él admitió que él no era perfecto. ¿Qué manera, verdad? Cuando vas de perfecto y tratas a los demás por encima del hombro, difícilmente conectas con las personas, ¿verdad? Te conectas cuando te colocas a su altura, porque no eres más alto. Estás en una situación también que necesitas el perdón de Dios. Por tanto, tener palabras de sabiduría. Las palabras de Eliú fueron equilibradas, amables, espirituales. Esas son las palabras que necesitamos, las que son guiadas por el Espíritu Santo. Leía un comentario que decía: el sensato consejo de Eliú preparó el camino para que Job recibiese más instrucciones del propio Jehová. ¡Qué precioso esto!, ¿no? Que nuestras palabras preparen a las personas para que el Espíritu Santo les siga hablando. Esas son palabras de sabiduría. Y es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Tratar a las personas de esa manera que lo hizo Eliú. Las palabras de ánimo siempre son necesarias. Solamente comentaros la importancia que tienen nuestras palabras. Y lo haré con una fábula, que en la última vez que prediqué no la pude explicar, pues hoy me he tomado el tiempo para hacerlo, ¿no? Porque a veces las fábulas se nos quedan como grabadas. Que es un grupo de ranas que van por la selva y dos ranas se caen en un pozo. El resto de las ranas se ponen alrededor del pozo, miran la profundidad y aquellas dos ranas empiezan a saltar, pero les dicen: ni lo intentéis, no hay posibilidad. Ese pozo no hay forma de saltarlo, pero las ranas no querían morir, así que saltaban. Pero las otras insistían en decirles que no lo intentéis, que es imposible. Al final una de las ranas escuchó el consejo que le dieron, se estiró y murió. La otra rana seguía saltando y las demás le seguían insistiendo: pero deja de hacerlo, o sea, que no hay posibilidades, relájate. Pero ella cada vez con más fuerza. Al final de un salto tremendo sale del pozo. Todas las ranas le rodean y dice: pero ¿no escuchabas que te decíamos que era imposible? Y la rana les dijo: es que soy sorda y pensé que me estabais animando. Vale, que tú puedes. Quiero decir que esas son palabras de sabiduría, ¿verdad? Tengamos siempre presente esto, que nuestras palabras sean de amor, que seamos comprensivos con los demás, equilibrados, amables y espirituales. Que el Señor os bendiga.